La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. La ONU envía panel de expertos a elecciones regionales de Venezuela. Estados Unidos confirma visita de Anthony Blinken a Ecuador y Colombia. ¿Por qué los estadounidenses están abandonando sus trabajos en números récord? Desarticulan red de coyotes en la frontera de Estados Unidos con México. La música latina lidera el crecimiento de la industria musical. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es viernes 15 de octubre de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. La ONU enviará un panel de 3 expertos a Venezuela para seguir las elecciones regionales del 21 de noviembre. Especialistas creen que la decisión es positiva, pero advierten que no da garantías al proceso. Nos informa desde Caracas Adriana Núñez Rabascal.
Es la primera vez que Naciones Unidas envía una misión a Venezuela para valorar las condiciones técnicas y políticas en que se desarrollan los comicios en el país.
Este panel de expertos es como un paso previo a la solicitud de asistencia electoral. La asistencia electoral es la que permitiría, por ejemplo, que la ONU asuma la organización de unas elecciones en Venezuela o preste asistencia técnica a la autoridad electoral venezolana. En todo caso, es algo inédito.
Este equipo no ofrece declaraciones públicas. Su función es presentar un informe al secretario general de la ONU.
Los expertos de la ONU, así como los observadores de la Unión Europea, no son policías electorales. No vienen a trabajar en el sentido de garantizar que se cumplan las condiciones. Vienen a reflejar si las condiciones se cumplen o no. Así que en líneas generales, la presencia de los expertos de la ONU no va a mejorar las condiciones del 21 de noviembre, no va a cambiar en nada el 21 de noviembre, pero los informes que se hagan sí pueden ayudar a la solicitud posterior de un proceso de asistencia electoral.
Esa presencia de alguna forma contribuye, esperamos que contribuya, a inhibir un poco, a frenar un poco, a contener quizás un poco las irregularidades que normalmente se cometen en el contexto de los procesos electorales. Pero su propia presencia no va a asegurar la justicia, la transparencia y la libertad del próximo proceso electoral.
Desde finales de 2017, la oposición venezolana no participaba en elecciones, argumentando falta de transparencia y ventajismo gubernamental. Pero esta vez han decidido sumarse a la contienda para escoger gobernadores y alcaldes, alegando que los mueve la difícil situación que atraviesa el país, mientras el chavismo se muestra convencido de una arrolladora victoria. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Estados Unidos confirmó la visita de Anthony Blinken a Ecuador y Colombia. Detalles de la información con Leonardo Bonet.
El Departamento de Estado confirmó que Anthony Blinken visitará Ecuador y Colombia entre el 19 y el 21 del presente mes para tratar temas de seguridad regional, cambio climático y migración. La agenda del secretario de Estado comenzará el 19 de octubre en Quito, donde se reunirá con el presidente Guillermo Lasso y su ministro de Relaciones Exteriores, Mauricio Montalvo. Durante el encuentro, abordarán temas como la cooperación antinarcóticos, el avance en la seguridad regional, los derechos humanos y las oportunidades bilaterales de inversión y comercio. El 20, Blinken pronunciará un discurso sobre los retos que enfrentan las democracias en la región y participará en un evento empresarial que, y citamos, destacará las oportunidades de colaboración con las pequeñas y medianas empresas, con énfasis en las mujeres emprendedoras por ser el motor de la creación de empleo y del crecimiento económico sostenible, indicó el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Ese mismo día viajará a Bogotá para reunirse con el presidente Iván Duque y la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez y abordar temas de interés bilateral como la lucha contra el narcotráfico, la crisis climática y la promoción de gobiernos democráticos en toda la región, agregó Price. Blinken codirigirá una cumbre de cancilleres en la que se abordará la migración irregular que busca llegar hacia el norte del continente para respaldar políticas migratorias seguras, ordenadas y humanitarias de acuerdo con la ley de inmigración de cada país, al tiempo que se protegen las poblaciones vulnerables, manifestó Price. El alto flujo de migrantes, que en su mayoría atraviesa una decena de naciones, ha desbordado la capacidad de varios gobiernos. En las últimas semanas, Estados Unidos deportó miles de migrantes que aguardaban en la frontera sur del país. El secretario de Estado Anthony Blinken culminará su visita a Colombia con un diálogo sobre democracia y derechos humanos en el que participarán líderes y activistas juveniles y posteriormente participará en un evento sobre el cambio climático. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Gracias, Leonardo. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por la Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Les traemos más información en Buenas Noches América. Por la Voz de América. Sigue en aumento el número de estadounidenses que están renunciando a sus empleos. Ya son millones de trabajadores los que han abandonado sus puestos en medio de la pandemia del coronavirus. Nos informa desde Houston, Arnaldo Rojas.
En medio de la pandemia, los altos índices de desempleo acapararon los titulares y la atención nacional. Hoy son aquellos que renuncian en masa a sus puestos de trabajo los que llaman la atención. Según la Oficina Nacional de Estadísticas Laborales, 4.300.000 estadounidenses abandonaron sus empleos en agosto, el número más alto desde que se comenzaron a documentar estas cifras en el año 2000.
La gente va a continuar saliéndose, va a voluntariamente retirarse de la fuerza de trabajo y eso no quiere decir que van a dejar de trabajar. Van a trabajar en sus propios términos.
Según esta experta en el mercado laboral, términos que van más allá de la estabilidad en el empleo y en los que prima el bienestar personal, la autonomía y un mejor salario. De acuerdo con el Departamento del Trabajo, la fuga de talento afecta notablemente a la industria restaurantera y de servicio, que hace lo que puede por reclutar nuevos empleados. Más de 25 mil maestros también renunciaron a sus puestos en agosto, según el reporte.
La razón número uno que nos dicen nuestros miembros es que el estrés relacionado con la constante preocupación por la salud y la salud de sus familias. Me voy a enfermar. Si no me enfermo yo, pero si levanto el virus y me lo llevo para la casa.
Analistas coinciden en que en este momento son los trabajadores los que tienen la última palabra.
Desde el lado patronal empleador, tiene que haber un cambio de perspectiva, porque de otro modo, esto va a seguir sucediendo.
Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
Reducir el consumo de sodio podría disminuir 11 millones de casos anuales de presión arterial alta aquí en Estados Unidos. La Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, presentó nuevas recomendaciones. Detalles de la información con nuestro colega Jorge Agobián.
Un burrito con arroz, frijoles, carne, queso, guacamole, salsa, más salsa, perejil. Forma parte de la dieta habitual de muchos latinos. El platillo se estima contiene alrededor de 1060 miligramos de sodio, casi la mitad del límite recomendado por día para una persona, de acuerdo a una nueva guía de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.
Y es difícil decir que uno no va a comer la comida mexicana, pero lo que podemos hacer es saber qué contiene la comida, los alimentos que vamos a consumir.
El secretario de Salud de Estados Unidos, Javier Becerra, lidera una campaña que busca generar conciencia desde las comunidades hasta las empresas y restaurantes.
Porque esto es cuestión de vida y muerte.
El consumo excesivo de este mineral está ligado al padecimiento de presión alta, causal de cerca de 500,000 fallecimientos anuales en Estados Unidos y la principal causa de muerte prematura en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud.
Consumimos más sodio y se va empezando a lesionar riñón, aumenta la presión arterial y finalmente sufre, al aumentar la presión arterial, el corazón.
El doctor Simón Álvarez explica que pasos simples como integrar más productos frescos a la dieta y prestar atención a la tabla nutricional de los productos que compramos puede hacer la diferencia.
Si el alimento tiene 5% de sodio, está bien, o menos, ¿ok? Pero un valor alto, por ejemplo, es 20%.
Y dado que un alto porcentaje de sodio proviene de alimentos empacados y procesados, la recomendación del especialista es remojar los productos.
Si vamos a consumir granos que vienen enlatados, remojarlos y luego botar esa agua al menos 2 o 3 veces.
La Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos recomienda disminuir el uso de sal, que contiene mucho sodio, a solo una cucharada de té por día, y priorizar el consumo de alimentos caseros.
Cada país tiene su cocina, que es muy rica, pero nuestra manera de comer generalmente en la casa es mucho más sana de lo que comemos afuera.
Jorge Agobián, Voz de América.
Gracias, Jorge. Hacemos una pausa. En breve tendremos más información en Buenas Noches América, por la Voz de América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar esto. Es muy importante.
El debate.
El Partido Republicano tenía Republicano. 2 candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Regresamos con más información en Buenas Noches América. Por la Voz de América desde Washington. En Italia entra en vigor la tarjeta sanitaria o Green Pass, un certificado de vacunación que trabajadores públicos o privados están obligados a presentar. José Pernalete nos dice que la vigencia de esta medida ha generado controversia y protestas en la nación europea.
Italia se convierte en el primer país del mundo en exigir una tarjeta sanitaria a trabajadores públicos y privados que certifique que están vacunados completamente. Conocido como el Green Pass, esta medida ha generado posiciones enfrentadas en la población entre quienes la apoyan y los que la adversan.
Con el Green Pass me siento más seguro, incluso mentalmente. Si la medida se adopta masivamente, te sientes más seguro trabajando, desde el punto de vista psicológico.
No sé, no estoy muy seguro. Por un lado, la medida podría ser útil. Por otro lado, obliga a la gente a hacer lo que no quiere. Ahora es el pase verde, pero ¿qué será lo siguiente?
Por otra parte, España ha logrado alcanzar más del 78% de vacunación completa en su población. De hecho, Estados Unidos ha retirado a este país de la lista de naciones de mayor riesgo de COVID-19.
Con los datos de hoy, pasamos de los 36,5 millones de personas con al menos una dosis y también tenemos más de 33 millones, concretamente 33.3 millones de personas con pauta completa.
No obstante, en la Organización Panamericana de la Salud encienden las alertas ante el bajo nivel de vacunación en naciones de Centroamérica, América Latina y del Caribe. De acuerdo al organismo, apenas se alcanza un promedio de 39% de vacunación completa en algunos países del hemisferio. Naciones como Guatemala, Nicaragua, Haití, Jamaica, entre otros, se mantienen rezagados en 20%. Instan a elevar los esfuerzos y cooperación internacional para alcanzar el 40% de inmunización a fines de 2021. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Con el apoyo de Estados Unidos, autoridades guatemaltecas desarticularon una red de presuntos traficantes de personas en la frontera con México. Sus principales víctimas eran menores de edad a quienes les tramitaban documentos falsos para cruzar la frontera. Detalles de la información desde Ciudad de Guatemala con Eugenia Sagastume.
Esta estructura criminal se dedicaba en su mayoría a trasladar niños. Cobraba aproximadamente 80 mil quetzales por cada traslado.
Unos 10 mil dólares es el precio que, según las investigaciones, esta banda de coyotes cobraba por trasladar de un país a otro a sus mejores presas, los menores.
A los que se les tienen documentos alterados para poder cruzar la frontera entre México y Estados Unidos junto a sus supuestos padres.
Una investigación que autoridades de Guatemala realizaron con apoyo del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos en seguimiento a lo que la vicepresidenta Kamala Harris anunció en junio pasado en su visita al país.
Vamos a crear una fuerza de tarea de combate al tráfico y trata de personas que va a trabajar de cerca con la policía local.
Cinco personas fueron capturadas, tres hombres y dos mujeres, a quienes se les acusa de tráfico ilegal de migrantes. Y en medio del operativo, se localizó a personas que utilizaban los servicios de los coyotes.
Se ha logrado ubicar a 29 guatemaltecos que estaban a la espera de ser trasladados hacia los Estados Unidos.
Según la Policía Nacional Civil, simultáneamente se realizaron 10 diligencias en Arizona, Estados Unidos, en busca de más integrantes de la estructura que opera en Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
A pocas semanas de las elecciones generales, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y sus seguidores han elevado el discurso de odio en contra de líderes religiosos y haciendo crecer las tensiones. Desde Managua nos informa Daliana Ocaña.
La relación entre la Iglesia Católica y el gobierno de Nicaragua, deteriorada tras las denuncias de fraude electoral en las últimas elecciones municipales y la participación de los sacerdotes en las protestas sociales de 2018, registran ahora su peor momento desde que Daniel Ortega asumió el poder en enero de 2007. La Conferencia Episcopal de Nicaragua ha solicitado al Estado en reiteradas ocasiones transparencia en los próximos comicios electorales, lo que ha desatado el descontento de la pareja presidencial que durante los últimos meses ha arremetido contra los líderes religiosos a los que calificó como terroristas y golpistas. En su primer discurso de campaña electoral previo a los comicios del 7 de noviembre, el presidente Daniel Ortega acusó a los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua de ser cómplices de un supuesto intento de golpe de Estado en su contra.
Esos obispos, sí, esos obispos son terroristas también, claro que son terroristas. En otros países estarían juzgados ya.
En tanto que su esposa y vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, tampoco se ha quedado atrás y ha dicho directamente que los líderes religiosos no tienen derecho a levantar su voz en Nicaragua.
Sin ningún pudor y como expresión, decíamos, de
falta de pena, de desvergüenza. Levantan la voz cuando no tienen ningún derecho de alzar la voz.
Pero los religiosos no han guardado silencio ante los señalamientos del gobierno y Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, denunció que los sacerdotes han sido víctimas de calumnias y falsas acusaciones.
Agonizamos cuando se nos señala, se nos acusa, se nos calumnia, cuando a la iglesia nuevamente se le quiere llevar a las plazas públicas para que sea apedreada por algunos pocos.
Por su parte, Humberto Belli, exministro de Educación y conocido en Nicaragua por su cercana relación con la iglesia, dijo a La Voz de América que las autoridades eclesiásticas no callarán ante las presiones ejercidas por el gobierno sandinista.
Yo veo que la iglesia es la que tiene actualmente la mayor posibilidad de hablar con claridad y de expresar la verdad de lo que sucede.
En tanto, el tiempo se acorta y las elecciones están a la vuelta de la esquina, y quienes acudirán a las urnas son una población en su mayoría creyente de la religión católica, una contradicción a la que el Frente Sandinista le ha dado la espalda, ya que nunca ha cultivado relaciones amistosas con la iglesia. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Gracias, Daliana. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América, por la Voz de América desde Washington.
Y el Oscar va a... Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece... Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Tenemos más información en Buenas Noches América, por La Voz de América desde Washington. Una inminente recuperación está experimentando la industria musical aquí en Estados Unidos. Y la música latinoamericana lidera el crecimiento. Nuestra colega Laura Sepúlveda nos informa desde Nueva York.
El 27% creció la industria musical en Estados Unidos durante el primer semestre de este año. Los eventos han sido un rescate para quienes viven de este tipo de entretenimiento. Así lo destaca Manuel Correa, promotor musical de CMN, empresa que representa personajes como Bad Bunny, J Balvin, Maluma, entre otros.
Es mucho más estable el entretenimiento en este momento en los Estados Unidos que hacer eventos en países como Colombia, como Chile, por ejemplo, que hasta hace poco había que hacer una cuarentena. Un artista tenía que estar en cuarentena 7 días antes de su concierto.
Una reactivación que varía según las restricciones de cada estado, por lo que se han visto impulsados a explorar nuevas ciudades como plataforma. Pese a ello, la Asociación Americana de la Industria Discográfica ve que las ganancias son generadas de otra manera.
Especialmente para el mercado de la música latina en general en los Estados Unidos, la transmisión ahora representa aproximadamente el 85% de todos los ingresos. Así que esto realmente es lo que está impulsando la gran recuperación.
Transmisión de eventos más que los eventos en sí, lo que ha hecho que la música latina lidere el mercado.
La música latina es la música de más rápido crecimiento en los Estados Unidos, está ganando participación inflación, por lo que este año la música latina representa casi el 6% de los ingresos totales y eso se acerca al nivel más alto de la historia de los 20 años que hemos registrado.
Un crecimiento del 37% vieron los hispanos en el mercado estadounidense. Con ello se demuestra que la pandemia innovó con estrategias que resultaron muy útiles y que podrían ser permanentemente adoptadas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
La cantautora británica Adele tiene un nuevo sencillo que fue estrenado esta semana y un álbum que saldrá en noviembre. El tema se llama Easy On Me y el trabajo discográfico se titula 30. El video de la canción obtuvo más de 18 millones de visitas en YouTube en las primeras horas de su lanzamiento. Adele, conocida por éxitos como Someone Like You y Hello, ha ganado 15 premios Grammy y un Oscar por el tema musical de la película de James Bond, Skyfall. Adele ha dicho que grabó su nuevo disco para ayudar a su hijo a entender cómo le afectó a ella el divorcio. Las canciones en la historia de la estrella de reggae Bob Marley llegarán al West End de Londres en un nuevo musical, Get Up, Stand Up, de Bob Marley Musical, que se estrena en el Lyric Theatre este mes, cuenta el ascenso de Marley desde los guetos de Kingston, Jamaica, hasta que logró fama mundial. Nacido en 1945, Bob Marley se convirtió en superestrella con éxitos como No Woman, No Cry, One Lovey, I Shot the Sheriff. Marley murió en 1981 a los 36 años. El actor y dramaturgo británico Arinze Kean, que interpreta a Bob Marley, dijo que aprovechó la oportunidad para contar la historia de uno de los héroes de su infancia. Ahora nos vamos a 1977 cuando Fleetwood Mac estrena You Make Lovin' Fun en las 100 calientes. El sencillo escrito por Christine McVie pertenece al álbum Rumours y alcanzó su punto máximo en el peldaño número 9. Rumours estuvo 31 semanas no consecutivas en la cima de la cartelera Billboard 200 y ganó un Grammy por Álbum del Año. También en 1977, Paul Simon lleva al quinto puesto de la Hot 100 el tema Slip Sliding Away de su álbum recopilatorio Greatest Hits, etc. Paul Simon, quien una vez estuvo casado con Carrie Fisher, la actriz que interpretó a la princesa Leia en Star Wars. Alejandro Escalona, Voz de América.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el fútbol americano de la NFL, Tom Brady lanzó dos pases de touchdown. Leonard Fournette corrió para un par de anotaciones y los Buccaneers de Tampa Bay derrotaron ayer jueves 28-22 a los Eagles de Filadelfia. Los Buccaneers, campeones defensores del Super Bowl, perdieron a otro cornerback. Richard Sherman, tres veces nombrado el mejor en su posición, dejó el campo en el primer periodo debido a una lesión en los isquiotibiales. No obstante, la mermada defensiva de Tampa Bay supo defender la ventaja cuando el quarterback Jalen Hurts levantaba a los Eagles de un 28-7 adverso. Es difícil ganar de visita, comentó Brady. Evidentemente no dimos nuestro mejor partido, así que debemos volver al trabajo. Mejoraremos, decía. Y aunque jugó con un pulgar lesionado, Brady estuvo muy acertado. El siete veces campeón del Super Bowl de 44 años concluyó las primeras dos ofensivas de Tampa Bay con pases, más bien para anotación, completando 11 de 12 lanzamientos para 121 yardas. Y la subcampeona del Abierto de Estados Unidos en tenis, Leila Fernández, no será parte del equipo de Canadá que participará el mes entrante en la fase final de la Copa Billie Jean King. Fernández se retiró de la escuadra que verá acción en este torneo femenino por equipos programado del 1 al 6 de noviembre en Praga. La sustituirá Carol Sao, confirmó el organismo rector del tenis en Canadá. La jugadora de padre ecuatoriano y madre filipina fue eliminada esta semana en la competencia individual y de dobles del torneo conjunto de la ATP y de la WTA disputado en cancha dura en Indian Wells. Ha sido una temporada larga, dijo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde la Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.